¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Hablamos de fondos de inversión en el programa. ¿Cuál es la clave para crear carteras sólidas y resistentes a cualquier entorno de mercado, que siempre se puede complicar? El ingrediente principal de esa receta suele ser la inversión en activos de calidad. Y justo de esto queremos hablar esta tarde en este espacio con gestoras de fondos, de la mano de Jacobo Áñez, que es consejero delegado de Anta Asset Management. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, nunca se puede dar nada por seguro en general, pero en el mundo de la inversión mucho más. Los riesgos siempre afloran, se materializan en los momentos más inesperados y por eso o se es muy flexible y no se quitan los ojos de encima de nuestras inversiones, de las pantallas, o conviene tener carteras resistentes a largo plazo. ¿Ustedes creen que el mejor refugio para los inversores comprometidos con ese horizonte temporal, que es el largo plazo, es la inversión en calidad? ¿Por qué?
Bueno, porque de entrada lo que buscas en cualquier tipo de inversión es que tenga un racional, y que tenga un racional sólido que permita entender por qué ocurren las cosas. Cuando uno invierte en calidad, o cuando nosotros proponemos invertir en compañías y en activos de calidad, no solo nos estamos refiriendo a calidad desde un punto de vista de rating crediticio, sino calidad de las propias compañías entendida como resiliencia en los modelos de negocio, que sean robustos y que sean sostenibles, que tengan fuertes ventajas competitivas, que tengan posiciones de liderazgo, que tengan bajos endeudamientos, que tengan elevada capacidad de generación de flujos de caja, que en definitiva sean compañías muy visibles, muy trazables, muy entendibles, a las que además les metemos pues ese componente de revisión de valoración para que sean todavía más atractivas. Cuando uno hace las cosas así, normalmente en un horizonte temporal razonable las cosas le suelen ir bien.
Nos ha dado muchas premisas que deben cumplir esas inversiones de calidad, ¿no? En la inversión en calidad, pasa como muchas veces en la inversión value, que hay una base clásica, digamos, de cimientos que todo el mundo comparte y que son muy claros y similares, pero luego hay muchas interpretaciones y cada maestrillo al final tiene su librillo.
Bueno, nosotros lo que buscamos es aportar algo más de valor añadido a lo que es la inversión value tradicional. Al final, lo que busca la inversión value es, pues como el propio nombre dice, es inversión en valor. Que donde tú estés, sean renta fija, renta variable, sean corporates, sean gobiernos, o sea, en compañías, en la parte del equity, tengas capacidad de revalorización porque tengas visibilidad y que tengas también, pues bueno, unos fundamentales sólidos. Nosotros lo que intentamos añadir a esa capa de valor es todo el análisis también intangible de posicionamiento en el sector, de ventajas competitivas, o otra serie de ventajas que pueden ser desde tecnológicas, posicionamiento, marca, barreras de entrada, diversidad de flujos de generación de caja geográficos. Bueno, que además de ese componente de valor, que por supuesto lo que te dice cualquier manual es que tienes que invertir con unos precios razonables y con expectativas de revalorización, pues también se aporte otro grano, otras variables adicionales que nos hagan sentirnos más cómodos en cualquiera de las posiciones que tenemos en cartera.
Históricamente, ¿qué datos tienen sobre cómo se comportan las compañías que se consideran de calidad?
Bueno, pues si uno mira con el retrovisor y mira el pasado, pues, y asumiendo que nosotros tenemos mandatos muy globales, nuestra referencia siempre es el MSCI World, en sentido general, luego ya con matizaciones, porque cada uno de los benchmarks que tenemos pues tiene sus condicionantes en función del portfolio, pues en los últimos 20 años el MSCI World ha tenido una rentabilidad acumulada de 380% y el MSCI World centrado en calidad por encima del 660%. Entonces, es algo que es razonablemente lógico en la medida en que desde que uno hace el screening de las 15.000, 20.000 compañías, títulos o sectores o activos en los que los que puedo invertir, la propia revisión cuantitativa con las variables que uno aplica te elimina las peores compañías, que eso no están en un índice más global. Y eso te da mucha mayor resiliencia, sobre todo en periodos de caída donde es de verdad donde uno se juega el dinero.
Más allá de ese primer cribado que nos acaba de citar justo ahora, a partir de ahí, cuando uno está pensando en invertir en calidad, pensando en renta variable, ¿cuál sería el siguiente paso?
Bueno, lo primero, componente macro. Sin un análisis macro que permita tener cierta opinión respecto a cómo van a evolucionar países, sectores, etcétera, poco podemos hacer, porque te pierdes mucha información y te pierdes también componentes clave que van a explicar cómo van a evolucionar seguramente muchas de las cotizaciones de las compañías. A partir de ahí, de ese análisis macro, viene el filtrado cuantitativo, donde nosotros hacemos una revisión exhaustiva de innumerables variables que también somos capaces de tratar, porque aplicamos también modelos algorítmicos y algo de inteligencia artificial para tratar toda la información, y luego un filtro cuantitativo, que es el que nos permite segmentar poner el foco de esas 15.000 compañías, reducirlo notablemente pues a unas 400, y de esas 400 tener un portfolio de unas 80 donde nos centremos en títulos, insisto, de renta fija o renta variable, porque tenemos un análisis cross que nos permite luego no solo identificar la compañía, sino cuál es el activo que más puede interesar, o los dos dentro de cada uno de los portfolios, que sigan esas métricas de poca deuda, visibilidad de caja, un price to free cash flow razonable, etcétera, etcétera, etcétera.
Para seleccionar esos activos, pero para una cartera de renta fija, en la parte corporativa el filtrado entiendo que es bastante similar.
Sí, porque como decía antes, al final tú analizas compañías y modelos de negocio, también países, oye, son resilientes, cumplen con los requisitos de calidad, bien entendido, que nosotros tenemos en el radar, perfecto. Una vez que la compañía pasa esos filtros, luego toca analizar si es más interesante entrar desde el punto de vista del equity, de la renta variable, o desde el punto de vista de la renta fija, o de las dos, porque tenemos casos en los que nos interesa la calidad de la compañía y nos interesan las dos clases de activo, cada uno en su propio mandato.
Una vez seleccionados los activos de calidad para una cartera, la clave está a partir de ahí en esa ponderación correcta para que se pueda aportar un plus de rentabilidad por encima de la media. ¿Es lo más importante?
Bueno, dentro de luego la construcción de esa propia cartera se incluyen los criterios básicos de diversificación que tienes que tener en cualquier portfolio, que nosotros, en función del mandato, también sobreponderamos, sobre todo en la parte de renta variable, donde hacemos cuatro bloques, cuatro tranches, en función de el nivel de convicción que tengamos dentro de las propias compañías en las que creemos todos, para poder tener una mayor sobreponderación en el portfolio un poquito más reducida. Eso nos permite tener una muy buena diversidad de cartera, ajustada también por correlaciones y con la sobreponderación o infraponderación en función de los sectores que nos aporta la macro, y que nos está permitiendo desde el lanzamiento de los mandatos batir a los índices, y con un nivel de volatilidad, sobre todo en situaciones de estrés, muy reducido. Eso nos ha permitido testar que las estrategias de momento funcionan.
Hablando de estrategias, vamos a centrarnos en las que tienen ustedes en marcha, en los fondos de Anta Asset Management. ¿Cuántos componen la gama ahora mismo de la gestora y para qué perfiles?
Ahora mismo tenemos tres estrategias, dos de renta fija y una de renta variable. Todas son globales, todas buscan tener una aproximación muy global, muy flexible, y los sesgos tradicionales de inversión que pueden tener este tipo de mandatos, sobre todo en Europa. En la parte de renta fija tenemos dos portfolios muy diferenciados, uno más conservador, con duraciones en torno a entre 0 y 3 años, que lo que busca es, con una aproximación muy de total return, pues aprovechar con esa selección de calidad, tanto en corporates como en gobiernos, ventajas competitivas y infravaloraciones que nos permiten aportar algo de valor, sobre todo pues en comparación con el benchmark, con aproximadamente 100 puntos básicos de diferencia, y un mandato que tiene un poquito más de duración, que sigue el mismo criterio de selección, pero que nos permite tener un pico adicional de rentabilidad, sobre todo en tier de cartera, por encima del 3,50-3,60%, que es el renta fija 0,8 con hasta 8 años de duración, tanto en corporates como en gobiernos.
¿Algún ejemplo de posición que tengan en estos dos fondos de la parte de renta fija?
Bueno, realmente lo que tenemos son compañías muy diversificadas. En la parte de renta fija, fundamentalmente hay un componente muy notable de sector financiero, sector financiero muy global, con títulos también nacionales como internacionales, y en la parte de equity pues también tenemos títulos nacionales europeos, pero el sesgo es muy global. O sea, al final, si es verdad que en la parte de renta variable tenemos una infraponderación puntual en este momento en Estados Unidos, las carteras son muy globales y no se centran solo en Europa. Tenemos portfolios muy dinámicos donde hacemos mucha rotación, intentamos que todas las posiciones aporten valor y somos muy activos a la hora de hacer gestión.
¿Por qué esa infraponderación ahora mismo en renta variable USA?
Una cuestión puntual para aprovechar el momento en Europa. Al final, Estados Unidos ha tenido rentabilidades acumuladas muy notables en los últimos ejercicios. Nadie dice que no vayan a seguir así, pero es verdad que el gap de revalorización en mercados respecto a posiciones y corporates y equity europeo es notable, y ahora mismo nos ha ayudado mucho a mejorar el performance relativo con el índice en los últimos dos meses.
Si nos centramos en la parte de renta variable, en Europa nos ha citado un sector, el sector financiero. ¿Las principales posiciones ahora mismo las tienen ahí en bancos?
En la parte de renta fija sí, en la parte de renta variable somos bastante más agnósticos. En la parte de renta fija hay que tener en cuenta que las mayores emisiones de corporate son las entidades financieras, entonces es muy complicado no tener cierta exposición siempre que sean pues tranches de en rangos de inversión, pues que tengan, que nos aporten sentido. No buscamos nada especialmente especulativo. En la parte de equity no tenemos ese foco porque no hay unos emisores tan concentrados, y ahí tenemos de todo, desde tecnología, servicios, transporte o sector secundario con compañías como Verallia, por ejemplo.
¿Algún nombre español en el fondo de renta variable?
Bueno, sí, tuvimos y mantuvimos una exposición que nos aportó mucha rentabilidad respecto a Inditex, por ejemplo, y ahora, pues, por temas de valoración, pues estamos en compañías como CIE Automotive, donde creemos que podemos encontrar valor, siempre que cumplan con los requisitos de calidad bien entendida que estamos explicando antes.
¿Aplican filtros ESG a la composición de las carteras de estos tres fondos, los dos de renta fija y el de renta variable? Ahora que está tan denostado este tema de la sostenibilidad en algunas partes del mundo, sobre todo.
Yo creo que ahora ya es una obligación. No contar con la aplicación de filtros ESG, aunque solo sea para cumplir con requisitos regulatorios, ya es casi, por lo menos en Europa, algo que ya tenemos todos interiorizados. De todas formas, cuando uno habla de calidad, a la hora de hacer el análisis de las propias compañías, no tener en cuenta criterios como la gobernanza, el impacto en sus propios modelos de negocio, en todo lo que tiene que ver con emisiones, etcétera, que ya es algo que intrínsecamente está interiorizado para poder valorar si una compañía tiene o no tiene valor, pues es, para nosotros era algo natural. O sea, no todos los productos, todos los mandatos que nosotros tenemos son artículo 8 por SFDR, en concreto también artículo 8 plus, y porque para nosotros es algo absolutamente natural tener que en cuenta todos estos criterios bien entendidos ESG, SG, en los portfolios de inversión que nosotros gestionamos.
¿En los planes de la gestora está aumentar gama o con estos tres fondos de momento están satisfechos?
Bueno, lo que tenés va a ser una obligación aumentar gama, sobre todo en la parte específica de crédito. La parte de renta variable creo que tenemos un modelo muy sólido, lo que tenemos es que visibilizarlo más para que de verdad se aprecie la capacidad de valor que nosotros podemos aportar ahí. Y en la parte de renta fija creo que seguramente tendremos algún portfolio adicional más vinculado con corporates y high yield, y quizá incluso emergentes.
Pues con ello nos quedamos. Jacobo Anes, consejero delegado de Anta Asset Management, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en el programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.